El dato y de PUC.
De acuerdo al Movimiento Ciudadano para que no se repita, en el Perú existen más de 100 sitios de la memoria. Lima y Ayacucho son los departamentos que cuentan con mayor número de estos lugares, con 29 y 26 respectivamente. Esto fue El Dato y de PUC.
Acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, y vamos a hablar ahora con Susana Kaiser, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Austin, Texas, y magíster en comunicaciones por el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. ¿Cómo te va, Susana?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por estar acá con
Buenos
nosotros.
Buenos días.
A ver, estamos hablando en este podcast especial sobre el tema de la memoria, sobre esto de cómo entender lo que pasó en nuestro país, pero también en otros países, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una narrativa y eventualmente un lugar que puede ser rotulado como un museo, como lugar, ¿no? De pronto, retomando algo que estábamos viendo en la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que luego que se vive un periodo de violencia, de turbulencia de distinto modo o ocasionado por distintos agentes, haya necesidad de escarbar en la memoria?
Bueno, eso es muchas preguntas acá y muchas razones.
Vamos a irlas desbrozando.
Sí, sí, el tema está con, digamos, cuando hablo de la perspectiva de Argentina, ¿no es cierto? Cuando después que fue la atrocidad de la dictadura, cuando un poco se empieza a se termina ese periodo, entonces, claro, lo que se trata es un poco de no olvidar, de no perdonar, de querer justicia, de querer verdad. Entonces, un poco lo que pasa con la cuestión de esos espacios de memoria, museos de memoria, es que de alguna manera cumplen varias funciones. Por un lado, son iniciativas generalmente oficiales, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, el Estado está reconociendo que hay que hacer algo con ese tema, y hay que tener un espacio, digamos, para contar una historia. ¿Qué es lo que pasó? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién fue responsable? ¿No es cierto?
Ahora, en algunos casos, el Estado recoge iniciativas ciudadanas o demandas ciudadanas para que haya ese tipo de lugares, ¿cierto?
Los estados generalmente no hacen nada por su cuenta. Claro, lo hacen presionado, no, totalmente lo que dice es verdad. Lo hacen presionado por los organismos de derechos humanos, ¿no es cierto? Si en la Argentina hay un espacio de memoria, un museo de memoria, que se hizo con fondos del Estado, es porque hubo una administración en un momento que decidió escuchar, que tuvo la voluntad política de escuchar a lo que la gente, los activistas de derechos humanos, exactamente, estaban pidiendo hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, el caso donde yo he estado trabajando, donde estoy más o menos investigando, es la ESMA, ¿no? La Escuela de Mecánica de la Armada.
Claro, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.
La Escuela Superior de la Armada, que es un lugar de los, digamos, los centros de tortura más, los tres grandes centros de tortura de la Argentina durante el terrorismo de Estado, o la dictadura cívico-militar eclesiástica, como le decimos ahora, porque ya era cívico-militar, pero le hemos agregado la parte eclesiástica también, por la responsabilidad de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, fueron la ESMA, lo que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que se llama la ESMA, Campo de Mayo, que no quedó nada de Campo de Mayo, y la Perla en Córdoba, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para darte una idea, en la ESMA se calcula que fueron llevadas 5.000 personas, y de esas 5.000 sobrevivieron quizás 200.
De ahí salían los vuelos, además, que son descritos por
los vuelos salían,
¿no?
Sí, el que escribió el vuelo sobre Silingo, que lo escribió Horacio Verbisky. Vuelos salían de varios lados, salía mucha gente, los miércoles salía gente de la ESMA, hacían los traslados, y los traslados eran llevarlos a bases del Palomar, generalmente, no necesariamente a la ESMA, a tirarlos al océano y al río, ¿correcto? Entonces, la ESMA es un lugar atroz y siniestro, pero ¿qué pasa? En el año 2004, más o menos, el gobierno de Néstor Kirchner decide sacarle todo el predio de la ESMA, que son 17 hectáreas cuadradas con 35 edificios insertadas en un barrio residencial de Buenos Aires. Se saca eso para, digamos, sacárselo completamente, porque aparte había una cantidad de razones de que eso había estado dado a la Marina para que se usara para causas nobles, y obviamente cuando una vez que se comprobaron los crímenes,
que lo sacaron, ¿qué es exactamente lo que hicieron?
Sacaron se te tuvo que ir la escuela de mecánica, se tuvo que trasladar a Bahía Blanca,
otros lugares.
Salió la Marina, correcto. Entonces los 17 edificios fueron entregados a diferentes organizaciones de derechos humanos y también museos, por ejemplo, y canales de televisión progresistas. El Museo de las Malvinas se hizo ahí. Y entonces lo que se hace justamente en lo que fue el centro del terror, que fue el casino de oficiales, se decide hacer ahí un espacio para la memoria.
¿Hubo tensión en el momento que se hizo ese traslado?
Sí, claro que hubo tensión. Hubo tensión, pero digamos en ese momento la agenda política estaba muy influenciada por el movimiento de derechos humanos. Entonces sí, hubo la tensión de la gente que estaba en contra de
los militares
y los que apoyaron a los militares. Por eso te digo que hablamos de dictaduras cívico-militares, en el sentido pensar que hubo lo que pasó en la Argentina porque vino un grupo de militares, claro, en un avioncito, aterrizó y desapareció 30.000 personas, es absurdo. Eso pasó por el apoyo de la sociedad.
A eso quería ir para ir explorando un poco ese tema, ¿no? Mm. Es decir, ¿qué es lo que pasa en una sociedad para que se produzca esa especie de escisión, ¿no? Entre los que creen que se puede hacer estas cosas, se puede desaparecer gente, se puede torturar con el fin de, entre comillas, salvar el país? ¿Y cómo influye eso en la memoria posterior, ¿no? Porque claro, acá, como es saber, ¿no?, hay un conflicto en torno al lugar de la memoria,
sí,
porque no todos entendemos lo que pasó del mismo modo. ¿Pasó lo mismo en Argentina?
Pasó en la Argentina lo mismo, es decir, hubo críticas a la gestión de Kirchner de tratar de hacer un espacio de memoria con eso, hubo críticas, pero, y las críticas que existen, hay un movimiento que viene de la parte militar sobre que se llama memoria completa, en la cual ellos dicen que la memoria de los militares no está siendo narrada, escuchada, lo que sea. Ellos quieren esta idea de todos los lados de la historia, ¿no es cierto?
¿Había algo de cierto en ese reclamo?
Para mí no, pero también yo estoy hablando de una postura muy... cuando se cometen crímenes de derechos humanos, pienso que en este sentido tienen que ser las víctimas de derechos humanos los que tienen la palabra, la decisión y el poder para decir lo que quieren hacer. Y las historias de los señores militares que vinieron a salvar a la patria mientras los empresarios se llenaron de dinero, mientras hubo colaboraciones muy embromadas que están saliendo, muchísimas esas colaboraciones, creo que lo mejor que le podría pasar al país, no lo mejor, pero una cosa muy importante que no se está dando en la Argentina, es que si bien hay juicios importantísimos, esos juicios no están, la gente no tiene acceso a los juicios, no va, puede ir cualquiera, pero no va. Yo he estado trabajando sobre ese tema. Vos te sentás en una audiencia de los juicios, sobre todo en el juicio de la ESMA, la parte 2, que es la que yo seguí, y las cosas que se dicen son increíbles.
Son aterradoras, supongo.
Son aterradoras, pero además es una historia que no es que... Se dice claramente, bueno, sí, el movimiento familiar cristiano participaba en la distribución de los bebés que nacían en los centros de tortura de prisioneras políticas que después de, en la ESMA, por ejemplo, nacieron 36 chicos, creo.
Sí, claro.
Entonces, y después se los robaban y se los entregaban a familias militares o familias de amigos de militares. Sí les gustaban los chicos, y los chicos no les gustaban, y con un tema de racismo muy grande que está comprobado, los chicos rubios, de ojos azules, de papás intelectuales, era muy distinto que los chicos de piel más oscura.
Pero eso está retratado en esa famosa película con Norma Leandro,
claro,
La Historia Oficial, ¿no?
La Historia Oficial, exactamente. ¿No? Pero digamos que eso, eso sale en los juicios. ¿Quién colaboraba? ¿Quién entregaba a los niños? Enfermeros, enfermeras, monjas.
¿Y hasta ahora encuentran a
han encontrado 127 nietos, ya, ¿no?, nietos de los 500 que se estima que sacaron, 127.
Ahora, ¿qué te parece desde tu experiencia argentina, viendo lo que ocurrió en el Perú? Porque acá también hay una controversia en torno al lugar donde la memoria. Pero digamos, las coronadas fueron otras. Por ejemplo, acá se reconoce que el grupo armado, Sendero Luminoso, fue el que cometió más violaciones a los derechos humanos, ¿no? Claramente acciones terroristas brutales, ¿no? Pero el problema es que acá una parte de la sociedad solamente quiere reconocer eso, pero no los crímenes cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Uh-huh. Entonces es difícil encontrar un consenso, porque en la Argentina creo que hay consenso en que la mayor actividad criminal fue de parte del Estado, ¿no?
Totalmente. La situación es distinta realmente, es bastante distinta, porque no lo que hizo el Estado argentino es indefendible. Mira, por ejemplo, yo pienso que uno de los libros más interesantes sobre las víctimas, las víctimas de la guerrilla, las que la guerrilla mató, es un libro de Prudencio García.
Los montoneros se refieren.
Montoneros y el ARP, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran un grupo más chico. Por ejemplo, hay un libro, se llama Prudencio García, que no me acuerdo el nombre, es un libro de... Prudencio García es el autor, es un militar español, y lo viste que los militares son muy organizados, punto uno, uno, punto dos, dos, uno. Es un libro increíble, en donde él hace, por ejemplo, publica una lista de las víctimas en manos de la guerrilla, y son 780, 900, casi todas militares, ¿no es cierto? Entonces hace un planteo así, o sea que eso está totalmente comprobado, que digamos, frente a 30.000 desaparecidos que se está discutiendo, si son 30.000 o 20.000, bueno, no importa tanto eso, pero las atrocidades, las cosas de cómo se torturó, también muy distinto que en Chile. En Chile vos tenés una sociedad donde quizás hubo 3.000, 4.000 muertes, hubo 70.000, exacto, pero 70.000 personas caminando por la calle torturadas.
Sí.
¿No? Es una sociedad quebrada por la tortura que no tuvo tantas muertes. En la Argentina, gente torturada caminando suelta, no hay tanta.
Y ahora hay una diferencia que me parece fundamental que la comentemos, y es que en Argentina y en Chile la mayoría de las víctimas eran de clase media. En el Perú no. La mayoría de víctimas eran campesinos, indígenas, ¿no? En su mayoría aplastante. ¿Qué te sugiere esto, viéndolo con los ojos afuera?
Claro, mira, es interesante lo que decís, porque no sé si la mayoría fueron, los que más ruido han hecho fueron los de clase media, ¿no es cierto?
En Argentina y Chile, te refieres.
Exacto. Entonces, por ejemplo, los que más han contado la historia, las víctimas que más sabemos son de clase media.
Pero hay otras que nunca contaron su historia.
Pero hay otras que no contaron su historia y que sabemos menos, porque si vos tenés una persona que vivía en una, lo que decimos,
Villa
Miseria o luego, y que desapareció a toda la familia, y que a lo mejor eran venían de Bolivia o venían de otro país y todo el mundo desapareció, ¿quién cuenta esas historias? Entonces, sí, lo que es importante, yo lo he comentado, como todas las películas que tratan sobre el tema de la dictadura en la Argentina son sobre víctimas de clase media.
Sí, la mayoría, ¿no? ¿Dónde la noche a los lápices.
Todo, ¿no? O sea, ¿dónde están las historias de la clase obrera desaparecida? Y si bien el número más alto de desaparecidos, de acuerdo a la Comisión del CONADEP, es de clase obrera, también tenemos que pensar que hay mucha gente que de clase media y clase alta trabajando en fábricas para hacer trabajo político. Entonces puede haber desaparecido como obrero en una fábrica, pero pertenecía a una élite.
Es curioso, ¿no? Porque esa es una parte no tan expuesta mediáticamente y cinematográficamente. Hay una parte de la historia argentina y chilena que no conocemos, pero sin embargo tengo la sensación que en el Perú esa parte más de extracción popular, de estratos más bajos de la población, fue mayoritaria.
Claro, no, seguro que sí. Aparte hubo un componente étnico, no sé.
Racista, ¿no?
Muy racista, que no. La Argentina es un país muy racista, pero no fue una cuestión de contra cierto grupo, ¿no es cierto? Claro.
Vamos a hacer un breve corte, apenas un minuto, y seguimos conversando sobre esto, Susana.
Ok.
Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y conversamos con Susana Kaiser. Ella es argentina, es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Austin y especialista en temas de memoria.
Sí.
Susana, has recorrido varios museos, lugares de la memoria en varios países. ¿Por qué tiene que hacerse uno y qué tiene que tener?
Ok, primero que hay que hacerse, porque hay que tener un lugar que centralice o que de alguna manera oficialice proyectos de la sociedad recordando. Estábamos hablando, hay una diferencia entre, por ejemplo, el caso de la ESMA, que es la antigua Escuela de Oficiales, el lugar de la memoria aquí en Lima, o el Museo de la Memoria de Chile de Derechos Humanos. El de Chile y el de Lima son edificios hechos nuevos. No tiene ninguna conexión con un sitio de tortura.
El de la ESMA sí es
el hecho en un lugar. Es un sitio de tortura.
Es muy simbólico, ¿no?
Exactamente. Es lo que llama en Museo de Memoria in situ, ¿no ¿cierto? Está hecho, ese centro del horror se convierte en algo para recordar. Primero, en el caso de la ESMA, que es muy interesante, cómo son las políticas, porque estuvimos hablando antes de cómo estas batallas de memoria, quién recuerda, quién no recuerda. ¿Quién decide cómo se recuerda, cómo se cuenta la historia, hasta cuándo contamos, de dónde arrancamos a contar la historia? Uh-huh. Que esos han sido debates. Yo cuando estuve en Chile al año siguiente que se había abierto el museo, ya había problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué no se incluía los pueblos originarios y las masacres de los pueblos originarios y se arrancaba del 11 de septiembre, ¿no es cierto?
En un contexto de mucha protesta de los mapuches.
Exactamente. Además,
yo recuerdo haber estado en la inauguración del Museo de la Memoria y estaba Bachelet de presidenta y hubo una protesta en el lugar de los mapuches. Ahí cuando ella estaba hablando.
Por eso, o sea, en el caso de la ESMA, digamos, lo que es interesante, que es para comentar por qué tiene que haber y qué es lo que ponemos, es un debate que sigue, se sigue debatiendo, ¿no es cierto? Entonces, al principio se decide que este centro, el centro de tortura en el casino de oficiales, iba a ser el espacio para la memoria y se iba a dejar casi como estaba. Que no se iba a poner ninguna réplica, que se iban a poner algunos pequeños carteles mínimos, testimonios de sobrevivientes del centro de tortura, y que la manera de recorrer ese espacio era con visitas guiadas. La gente no podía ir por su cuenta y caminaba con los guías que le iban contando la historia de lo que había pasado ahí. Esos fueron 7 años, muy interesante. Yo se creaban unos espacios, la gente contaba historias, la gente compartía cosas increíbles, ¿no es cierto? Era una experiencia muy buena. Eso pasó ya. De hecho, después de 7 años lo cerraron por un año para cambiarlo. Entonces se decidió hacer un museo para los nuevos tiempos.
Más elaborado, digamos.
Más tipo museo, con lo que se llama intervenciones museológicas, algo hecho para que para hablar con las generaciones más jóvenes, con gente que quizás, no solamente las jóvenes de ahora, sino las que van a venir, ¿no es cierto?, para el futuro, gente que a lo mejor no tuvo un contacto directo con la dictadura, como que era otra etapa y otro proceso. Entonces se crea este espacio en donde se hace un guión de museo, y un guión de museo distinto a lo que había antes, donde se elimina la visita guiada, básicamente, se ponen guías que solamente participan mínimamente en eso. Es decir, la gente se comunica con los carteles, con los videos, con los audios.
¿Tú estás de acuerdo con que haya guiado o no haya guiado? Porque aparte de la controversia acá, te habrás enterado, fue por un guiado
sí,
y entró un militar disfrazado, ¿no?
Bueno, ahora todavía hay guías en la ESMA. Yo personalmente pienso, y lo estoy realmente, es muy difícil para mí tenerlo muy claro, lo que pasaba con la gente antes, durante las visitas con los guías, era fascinante, porque la gente de alguna manera, el guía no tenía control mucho sobre lo que pasaba, el guía empezaba a hablar y la gente se ponía a hablar. Entonces se armaban debates, discusiones, compartiendo historias, lo que fuera. Se le escapaba, nadie tenía el control de la visita.
Entonces una visita prevista para una hora duraba 2 y más.
Duraba 2 o más, o a veces la cortaban, pero la gente seguía. Cada visita era distinta, te digo, porque yo hice muchas visitas.
Pero es curioso, acá eso casi no pasa hasta donde yo he logrado ver, ¿no? Había un silencio, escuchar, sobre todo cuando las personas son jóvenes y no vivió.
Sí. Bueno, porque acá ya hay, en el museo de ustedes ya hay una cantidad de intervenciones museológicas. Eso no es un espacio vacío donde la gente fue torturada y asesinada. O sea, si vos vas en este momento a la ESMA y en uno de los lugares que no tocaron es un altillo, ¿no es cierto?, que se llama Capuchita. Capucha era lo que tenían la gente cuando estaba desaparecida, ese como el gorro, y dice, ahí estaban las madres. Entonces vos, las 3 madres que desaparecieron de Parce de Mayo estaban en ese rincón.
Y curioso, pero en el Museo de la Memoria de Chile, claro que también es construido, pero sin embargo hay reproducciones de la sala de tortura, claro. Cosa que no hay acá, ¿no?
No, acá no hay, y se decidió que no se iba a hacer eso, nunca. A mí, personalmente, yo no soy de reproducir sala de tortura. Me parece me parece grotesco, me parece que no tiene sentido. Es como haber visto en el Museo de La Habana de la Revolución el aparato de sacar las uñas. ¿Qué tiene que ver eso, no es cierto? Es decir, yo todo lo que sea representación gráfica de tortura me parece que es superflua y que tiene que estar muy bien hecho. Y para conectar un poco con los temas, como cómo se ven estos centros de tortura en los medios, por ejemplo, en el cine, hay una película que se llama Migajas de Pan o algo por el estilo, creo que es uruguaya, nueva, muy buena, y yo hago todos los años un festival de cine y derechos humanos en la universidad, y la fui a ver y dije, qué buena película. Y después, cuando llegó la parte de la tortura, dije, esta película yo no la paso en la universidad, porque es como gratuita. Es como que hay escenas que se podrían haber insinuado, se podía haber mostrado como de una puerta media abierta, que se viera algo, ¿me entendés? Porque si no se convierten en...
¿Amarillismo, quizás?
Es amarillismo, y como un día me dijo un hijo de desaparecido sobre la famosa película de La Noche de los Lápices, que hemos hablado de ese evento,
sí.
Dice, es que tiene unas escenas de tortura muy, muy fuertes, y es un poco lo que dijo, es como esas películas para verte, para que te dé miedo cualquier tipo de actividad política. Son películas, son escenas paralizantes.
Eso me hace recordar la historia oficial. A mí, la primera vez que la vi hace varios años, me impresionó mucho, y recuerdo que en ese momento lo comenté, que el único momento en que hay una insinuación de algo rudo es cuando el esposo,
claro,
le pone la mano en, claro, una puerta, y es así, y eso basta para que la película te sugiera que él fue un torturador, ¿no?
Exactamente.
Y toda la película es el relato sugerido de algo que no se dice.
Exactamente.
Una película que a mí me parece impresionante, ¿no?
Claro, y no hace falta mostrar ciertas cosas, porque ¿para qué os vas a mostrar? O sea, tiene un límite lo que vos podés llegar a mostrar.
Y la víctima se puede revictimizar, puede sentirse revictimizada cuando ve eso también, ¿no?
Bueno, yo justamente estaba viendo esta película uruguaya con una amiga que estuvo desaparecida, ¿no? Y ella le dijo, ¿querés irte? ¿Querés quedarte? Dijo, no, voy a cerrar los ojos y voy a taparme los oídos. Y después la comentamos a la película, qué buena que era, qué buena, pero ¿por qué le habrán hecho eso?
Ahora, ¿qué incidencia pueden tener los medios, o deberían tener los medios de comunicación? Porque finalmente la construcción de la memoria tiene que ver con el debate público, ¿no? Con lo que se comenta en la escena pública, ¿no? Es una conversación que hay en las casas, con temor, ¿no? Más o menos luz, pero en la escena pública hay que debatir esto. ¿Qué podría hacerse de los medios? En fin, yo tengo cierto temor con la palabra debería, pero digamos, entendamos por qué pasa lo que pasa, ¿no?
Mira, yo desde los años que vengo investigando este tema de la memoria en la Argentina, yo creo que no se puede hacer ningún estudio de memoria sin incluir los medios en la agenda, honestamente. Y cuando digo los medios, no estoy hablando solamente de la televisión o el cine o la prensa o la radio, sino que también medios que llamamos alternativos, una marcha, una manifestación callejera, un museo, un espacio de memoria.
O ahora las redes sociales, ¿no?
Las redes sociales, exactamente, la música, o sea, todo eso son medios y están ahí, están, son centrales. Y otra cosa que también es muy importante que nos demos cuenta es que los medios, sobre todo, a mí lo que más me interesa viniendo del lado de comunicación es, más que el texto, es ¿y qué le pasa a la gente? ¿Cómo la gente lo interpreta? Nosotros, es un ejemplo muy claro, vamos al cine, salimos a ver una película, vos viste una, yo vi otra, ¿correcto? ¿No es cierto? Cada uno interpreta de manera distinta. Entonces, los medios trabajan en conexión con todo lo demás. Entonces, cuando se escribe y se construye memoria, se te mezcla el video que viste, lo que te dijo el profesor o la maestra, lo que te contó tu tía,
lo que leíste
en un libro, lo que escuchaste al padre de tu amigo que le dijo. Es muy complicado, por eso decir tal película va a cambiar el mundo o tal no existe.
O tal libro.
Pero son centrales. Y por ejemplo, yo creo que en el caso de Argentina han mantenido una vigencia increíble. El tema de la música popular, los grupos que cantando, las canciones, las letras son muy importantes, grupos de activistas, pero también música buena música, el cine argentino, increíble como ha cubierto, aunque tiene para mí algunas asignaturas pendientes. Creo que la parte de la responsabilidad de la sociedad está todavía muy flojita. Sí,
o la parte del mundo obrero, que fue también víctima.
Bueno, exactamente. Películas de obreros creo que hay dos. Había una, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía la palabra, creo que Sur, de Solanas, que es el personaje principal, es un obrero, ¿no es cierto? Pero en general no figuran. Son historias de militantes de clase media alta, intelectuales.
Tantos temas pendientes, Susana. Tenemos que terminar ya esta conversación tan interesante que duraría mucho más, pero como es tradicional en este podcast, en un minuto trata de redondear, cerrar tu participación en esta conversa.
Es
difícil, pero...
Es como difícil, porque estamos hablando de memoria y estamos hablando de alguna manera de medios. Y creo que lo que yo siento, y viniendo... Creo que vengo de un país donde es tan central el tema de la memoria y está en la esfera pública y no lo dejan que lo abandone nadie, y todo tiene que ver con los activistas de derechos humanos. Son los que mantienen, desde las madres, las abuelas, los que los apoyan, los hijos. Entonces eso es, creo que, sobre todo en momentos en que hay una posición política un poco anti-derechos humanos, o para qué basta, ya córtenla con eso, ¿no es cierto? Creo que lo que importa es que hay un activismo muy grande en derechos humanos para que permanezca presente en la esfera pública al mismo tiempo que están siendo los juicios, ¿correcto? Y de amarte no permitir y salir a las calles y no dejar que los indultados, los genocidas indultados que tienen prisión domiciliaria, vivan, estén al lado del mar. Hay una vitalidad en eso, y eso cubierto por las redes sociales, transmitido por las redes sociales. O sea que hay, si vos vas en este momento a la Argentina, por ejemplo, cuando estuve en diciembre, en enero, es impresionante la cuestión activismo, y eso es lo que mantiene este tema, si no, se acaba.
Ok, Susana Kaiser, profesora, doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Austin, Texas, y magíster en comunicaciones por el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Pero además, una especialista en el tema de memoria de un país que ha tenido mucha triste experiencia en esto, pero también, como dices, un activismo importante.
Muy importante. Muchísimas gracias por haberme invitado y por compartir. Y me gustaría seguir charlando con vos para que, de todos estos temas también.
Habrá tiempo. Vamos a ver si seguimos acá con un café. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Amigos con Derechos. Gracias por escucharnos y vernos, y una invocación para mantener viva la memoria, para entender qué es lo que nos pasó. Es importante verlo con coraje, con inteligencia y con la mayor lucidez posible, como sugería Albert Camus, el premio Nobel de Literatura, muerto tempranamente. Decía que una manera de entender lo que pasa en el mundo es verlo con lucidez, y es ver todas las aristas de una situación con valentía. Habrá algo de resentimiento, pero la manera de paliar el resentimiento, la manera de entender lo que pasó y convivir con eso, es entenderlo y verlo también con calidez, ¿no? También con solidaridad, porque todos hemos sufrido esto y no hay derecho a que volvamos a sufrir unas épocas tan horribles acá o en otros países en base al silencio de algo tan terrible. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en Amigos con Derechos. Chao.